Julio López, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, Quique. Buen día también a tu audiencia. ¿Cómo estás?
Muy bien, Julio, te regalo este titular del diario Extra, que se replica también en otros medios, pero el Extra le da su llamada de tapa más importante del día de hoy. IPS ya no admitirá asegurados con enfermedades preexistentes. Y resulta que el tipo que tiene la enfermedad preexistente es un trabajador de la República del Paraguay que se enfermó en Paraguay por sus condiciones de trabajo y las condiciones medioambientales en las cuales por lo general se desempeña, ¿verdad? Y quién, o sea, IPS dice, queremos seres humanos químicamente puros, solamente vamos a asegurar recién nacidos que estén trabajando, ¿verdad? Porque ¿quién después no tiene una enfermedad preexistente?
Realmente el sarcasmo va al mismo tiempo, digamos que es una situación preocupante, Quique, porque nosotros creemos que toda esta orientación forma parte de una política de precarización de los servicios, de tal forma a que se justifiquen posteriormente los cambios que en realidad apuntan a modificar el sistema de la seguridad social que, impera en nuestro medio, que es el sistema de reparto solidario. La intención creo que es imponer la ley que crea la Superintendencia de Seguros, que está orientada a unificar todas las cajas, digamos, de los trabajadores, de tal forma que se pueda manejar a través de una centralización, con el argumento de que es importante, que nadie niega la necesidad del control por parte del Estado para evitar esas fugas como las que se dieron en la Cajuy, por ejemplo. Nadie niega la necesidad de una ley que pueda contratar un control estructural del manejo de los fondos previsionales y de las cajas. Hola.
Te estamos escuchando, Julio, perfectamente.
Ah, ya. Escuchamos un ruido, creí que se cortó. Entonces nosotros creemos que esta política de precarización de los servicios que apunta a cada día prestar un servicio empeorado, digamos, al usuario, apunta a que se preparen las condiciones de tal forma que los trabajadores mismos digan, sí, en realidad acá lo que hace falta es privatizar también la salud o privatizar la seguridad social. Nosotros condenamos esta dinámica que se está imprimiendo, digamos, no solamente al problema de la salud de nuestro país, sino al problema de la seguridad social en su conjunto, ¿verdad? Y creemos que esto que vos me estás comentando se enmarca dentro de esa política nefasta, que nosotros la rechazamos, se enmarca dentro del proyecto de impulsar y que se apruebe la ley que crea la Superintendencia de Seguros, que tiene el objetivo de entregar toda la plata de los trabajadores a las famosas AFP, asociaciones de fondos previsionales, que son empresas financieras que vienen, digamos, a utilizar estos fondos previsionales que son muy apetecibles al capital extranjero, fundamentalmente al capital financiero. Y bueno, que tenemos la experiencia de Chile, habrá seguido las noticias de cómo los trabajadores chilenos, el pueblo chileno se da cuenta ahora de las nefastas consecuencias que ha tenido la aplicación de ese modelo, y ahora se están arrepintiendo y saliendo a las calles. La otra vez estuve mirando en las noticias 150.000 personas en la calle para volver al sistema de reparto solidario. Nosotros tenemos todavía ese reparto con todas las debilidades por el problema de la administración pésima que tenemos y por el problema de la corrupción que, digamos, viene acompañada de la política prebendaria, de la política clientelista, como bien sabes y como bien saben todos los trabajadores y el pueblo paraguayo. IPS y las demás cajas siempre han representado como una especie de botín político para los que están en el poder de turno, ¿verdad? Entonces, lógicamente, se administra mal, se roba, existe un altísimo nivel de corrupción, y un altísimo nivel de ineficiencia en la administración, y lógicamente no hay administración que pueda soportar, no hay fondo previsional que pueda soportar. Por eso nosotros vemos que no es solamente ineficiencia, es una orientación deliberada a precarizar los servicios de tal forma que se justifiquen después medidas que apunten a la privatización de la salud y de la seguridad social.
Ahora, pareciera ser un plan cuyo nivel de ejecución a través de actos políticos y públicos y administrativos tan conceptualmente tan redondos dan la pauta de que es un plan que se echó a andar, no solamente una idea, que es un pensamiento en voz alta, una prueba piloto a ver cómo cae. Parece un plan en marcha.
Hoy nosotros también nos desayunamos de esa noticia. Vimos que fue sancionada incluso la ley que modifica esa parte de la Carta Orgánica del IPS. Y debemos asumir también, Kiki, que hay una debilidad de parte del movimiento sindical, que por muchas razones últimamente se ha debilitado. Entre ellos también la falta de credibilidad de un sector de la dirigencia sindical, que también se descompone, también se corrompe, también es cooptada por este gobierno. Entonces también hay una falta de credibilidad y nosotros tenemos la responsabilidad de recuperar la imagen, digamos, de un sindicalismo sano que pueda volver a representar, digamos, una alternativa de confianza hacia la clase trabajadora. Y debemos asumir esa debilidad. Eso no estamos reaccionando como digamos, las circunstancias nos exigen, ¿no? Pero, justamente hoy tenemos una reunión de la plenaria de centrales sindicales con los representantes de la OIT que están en nuestro país, y uno de los temas principales es el tema del nefasto proyecto que tiene el gobierno de modificar la Carta Orgánica para utilizar la plata de los trabajadores. Y la experiencia, digamos, que tenemos en el manejo, digamos, en la región, y que han sido manejadas por estas empresas, las asociaciones de fondos previsionales, son nefastas. Digamos, han dejado a miles y miles de trabajadores de estos países en la ruina o con remuneraciones y pensiones miserables, ¿verdad?
Ahora, Julio, este es el tipo de cosas que deben caer en el debate parlamentario y encontrar, en la lógica funcional elemental de un espacio de representación como el Congreso, la interlocución de voces que miran desde distintas perspectivas, desde distintas lentes ideológicas o programáticas, y que el debate enriquece las ideas. Pero acá tenemos un partido liberal que se parece bastante al Partido Colorado, y un progresismo que no tiene ningún problema en olvidar agravios y enterrar hachas para coquetear con facciones del liberalismo. Es decir, tenemos una farsa de Congreso donde los niveles de representación y la coherencia política, programática, ideológica de esas representaciones no funcionan como un organismo en el cual se pueda dirigir un debate trascendente, por ejemplo, de este tema. Cuando un tema sí cae en el Congreso, se mide a la luz de las conveniencias, ¿verdad? Pucha, voy a usar este tema de las cajas previsionales para ver si no le saco unos 10, 20, 50 carguitos a Benigno López ahí, estirando un poquito acá, golpeando un poquitito, a dar un poquito de cariñito, comprometiéndole votos. Es decir, el Parlamento, el Congreso, con todo su costo, se convierte en una costosísima oficina de conspiraciones políticas que nada sirven a representarnos y a esclarecer una idea, a ver qué rumbo tomar en esta materia. O sea, ¿dónde se instala el debate ahí? ¿Qué es lo que le queda a la gente? ¿El derecho a la protesta en la calle?
Ya, no pudiste describir mejor, digamos, la situación, Quique. yo creo que pedir, digamos, un debate ideológico luego ya es mucho, ¿verdad? Si tan solo pudiesen tener el gesto de convocar, digamos, al sector afectado, al sujeto de la seguridad social, que es el trabajador, para discutir estos temas, pero ellos ni siquiera cuidan las formas, ¿verdad? Ya te darás cuenta, esta sanción que ahora aparece en los medios de comunicación, ninguna, por lo menos los que estamos en oposición a las políticas del gobierno, ninguna de las centrales hemos sido, esto debería haber sido motivo de una audiencia pública, ¿verdad? Para que los trabajadores que son, representan el sujeto social afectado en este tema, participe y los parlamentarios escuchen por lo menos las inquietudes que tiene la clase trabajadora, llamar, por ejemplo, a los jubilados. Pero, lógicamente, como vos decís, esto es carta de negociación en el proceso de enfrentamientos políticos coyunturales que existen, y no solamente negociaciones políticas propiamente dichas, sino procesos muy descompuestos desde el punto de vista de la corrupción, ¿verdad? Nosotros tenemos conocimiento de que muchas de estas decisiones se manejan a través de sobornos directamente, ¿verdad? Entonces, no tenemos ninguna confianza en esto, y como decís vos, si alguna posibilidad de resistencia a estos cambios, digamos, favorables a los intereses oscuros de ciertas empresas, porque es así desde nuestro punto de vista, lo vamos a poder ir revirtiendo o frenando en alguna forma, si es que tenemos capacidad, digamos, también de presión política los trabajadores. Por eso es que es urgente que también nosotros en nuestras filas recuperemos esa representatividad y podamos, digamos, plantear cierta resistencia y oposición a este proceso tan nefasto que es de entrega directa, porque esto también es patrimonio nacional. La seguridad es un derecho humano, no es un servicio cualquiera, no es un servicio como la recolección de basura, ¿verdad? Es un derecho humano contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por lo tanto tiene que ser concebido en ese marco, y en ese marco está concebido en la Constitución Nacional. La seguridad social no es un derecho cualquiera. Entonces, pero esto no lo discuten así los parlamentarios, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, están pensando en cómo van a utilizar, cómo van a adecuar la legislación para que puedan utilizar los miles de millones que de los fondos previsionales del IPS, porque todo el mundo sabe que el IPS es una de las instituciones que más circulante maneja, ¿verdad? El 50% del circulante que se maneja en el país es plata de los trabajadores y de los aportes de las empresas que están en las cajas previsionales, y una de ellas, la principal, es el IPS, ¿verdad? Entonces, un bocado apetecible de gente que quiere utilizar la plata de los trabajadores para hacer sus negocios, ¿verdad?
Julio López, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Quique. Un saludo, un abrazo.
El dirigente sindical Julio López. El otro lado de la mesa...